¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Placer saludarte.
Seguimos con el vaivén. Ahora nos pasaron para el 17. Estoy bien, disculpe, señor Ruiz Díaz, estoy bien. Pasó para el 17 ahora el tema del billetaje. Obedece a ampliar 1.500 nuevos puntos de venta. O sea, no tuvieron el tiempo de hacerlo en todo desde que se suspendió aparentemente en el gobierno. César, ¿qué opinión le merece a eso?
Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de delicadeza. Y me parece un atropello al propio gobierno. No puede ser que vía Twitter uno tenga que enterarse de que se posterga hasta el 17 de febrero algo que ya estaba charlado de otra manera. No puede ser que tan fácilmente se tenga que meter la mano en el bolsillo del sector privado para llevar la fecha al antojo de lo que él considera prudente o pertinente. Nosotros hicimos reuniones con el sector transporte. Estamos preparados, estamos listos, anhelamos salir en un 100%. Faltaron tarjetas. Muy bien, se postergó, se trajeron, hay más de 1.000.000 de tarjetas ahora listas. Acordamos que eso tenía que ser una fecha, pasó para otra fecha y ahora por Twitter nos enteramos que es el 17 de febrero. Entonces, eso demuestra algo que nos preocupa desde hace un buen tiempo a esta parte. La fragilidad y la debilidad operacional y administrativa del Viceministerio de Transporte. ¿Por qué digo operativa? Porque no puedo decirle dar otra vez hasta el 17. ¿Cuál es la explicación? Segundo, operativa. Salgo a las calles y empiezo a ver lleno de vehículos chatarra. Quiere decir que el proceso de fiscalización está fallando dentro del Viceministerio de Transporte. Y eso motivó que nosotros ahora, cuando me entero gracias a la prensa de que esto el 17 recién va a empezar, automáticamente solicitemos una audiencia con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para ponerle al tanto de esto. No podemos seguir en la mediocridad. Es hora de ponernos el sayo profesional y no seguir en esta mediocridad, que hace mucho daño al sector privado en materia de inversiones. Resta credibilidad por la ineficiencia de una dependencia del Estado. Entonces, para nosotros es lamentable esta decisión y vamos a tener que hurgar un poco más arriba de modo a que esto se solucione definitivamente.
Ahora, pero si lo anunció el viceministro, es evidente que tiene ya anuencia o por lo menos conocimiento el ministro y estará de acuerdo, por eso permitió que lo hagan.
Pero depende de qué es lo que se le contó al ministro o qué es lo que el ministro sabe. Entonces es hora de reunirse con el ministro y mostrarle documentalmente cómo está la situación, cuál es la falencia del viceministerio, cuál es la debilidad del viceministerio. Esa es la parte que yo no sé si él sabe.
¿Y cuál es esa debilidad, César?
Y la que te estoy mencionando.
Ah, ya.
No hay capacidad operacional y administrativa seguramente para manejar esta cuestión de billetaje electrónico por parte de ellos. No tienen capacidad de salir a controlar a los buses en las calles. Estamos llenos de vehículos chatarras de vuelta. Y lo único que hacen es empezar a generar multas aquí y allá, porque generaron una especie de motivación a la recaudación y no una motivación a la prevención. Entonces sentémonos en una mesa, veamos qué es lo que está pasando y por lo menos generemos un ápice de respeto, como digo yo, donde se haga institucionalmente las cosas, no comunicarnos por vía Twitter.
Ahora,
nosotros no somos funcionarios del Estado para manejarnos así.
Ahora, César, una cuestión que quiero indagar un poquito más en esto. Sí. Yo quiero entender, muy de afuera, imagínate, vos estás de afuera, yo mucho más de afuera. Te planteo, de afuera digo porque no estás dentro del ministerio, me refiero, pero sufrir las consecuencias. Ahora, o el sector sufre las consecuencias, pero te consulto. Yo estimo que algo más debe haber atrás de esto, porque esa fragilidad operacional y de control que mencionabas, en principio, estaba ya instalado, o por lo menos en gobiernos anteriores y posteriormente también para el control de la salida de chatarras. O sea, o se relajó o alguien a alguien metió mano para decir no, que salga nomás otra vez, porque eso es, se puede negociar con los dueños de los las chatarras para que puedan cobrar por el costado, una cosa así. Pero por eso me cuesta entender que eso de la fragilidad operacional, sí, no pongo en duda lo que decís, lo que planteo nomás es que yo creo que puede haber algo, tiene que existir algo más detrás, como para que esto vuelva otra vez a lo mismo, ya lo que ya creía yo que ya estaba resuelto.
Pero por supuesto que hay muchas cosas hechas. Por eso que queremos hablar con el ministro. ¿Será que el ministro sabe que no hay fiscalización? ¿Será que el ministro sabe que están saliendo vehículos fuera de año a circular? ¿Será que el ministro sabe que solamente se le fiscaliza a las empresas que tienen el permiso para operar y con un guiño operan los otros porque ese es un caldo de cultivo para el ingreso de dinero colateral? Porque hay dos cosas, mi hermano, que no se pueden mirar por más de dos segundos en la vida: la plata y el sol. Entonces, acá suceden cosas que hay que clarificar y hay que hablar seria y crudamente. Hay que desnudar la irregularidad, hay que ponerse los pantalones largos, pero si nosotros, que te hablamos hoy como representantes del 70% de las empresas formales, de las fuerzas formales del transporte público, reclamando que el gobierno me saque de circulación a los ómnibus irregulares, ¿qué te parece? ¿Quién es el que paga? ¿El sector formal o esa dirección del gobierno? Ese es el punto que hay que analizar. El viceministerio de un buen tiempo a esta parte viene fracasando. Amerita una revisión integral de ese ministerio. Amerita una auditoría de arriba a abajo, inclusive en los niveles administrativos.
Ahora, ayúdame a entender. ¿Cuál es la barrera que gesta estas maquinitas de billetaje para poder concatenar con esta denuncia de que hay algo de que permita sacar las chatarras, que obliga, digamos, a posponer la puesta en funcionamiento? Hablo del billetaje.
O sea, transparencia.
Eso va a terminar desnudando todas estas irregularidades mencionadas, César.
Pero lógico, porque el billetaje electrónico no va a ser implementado en los vehículos irregulares, informales y que no tengan el permiso. Entonces sigue el universo de buses circulando hasta tanto esto se quiera permitir. Repito, el sistema de billetaje electrónico hoy por ley es obligatorio para todos los buses de Asunción y área metropolitana dependientes del viceministerio de transporte. Es decir, nosotros no podemos ver ómnibus que están fuera de año, que no tengan inspección técnica con el equipo de billetaje. Entonces, lo único que hace el billetaje es transparentar la operación del transporte público. Lo único que hace el billetaje electrónico es permitirle al gobierno, sentado en la sala de su casa si quiere, monitorear en una pantalla cuántos ómnibus están trabajando, cuántos kilómetros hicieron, a qué velocidad están funcionando. Y si ese no es del agrado, entonces mejor cerremos y vamos a otra cosa. Transparencia es lo que trae el billetaje electrónico, tanto para el empresario, tanto para los choferes y mucho más para el gobierno, que nunca en la historia de la República pudo tener la capacidad de monitorear una operación de transporte, y hoy puede hacerlo.
Entiendo. ¿Cuándo será esa reunión? ¿Ya tienen respuesta?
No, nosotros nos enteramos esta mañana, repito, gracias a ustedes, gracias al bendito Twitter, que por lo visto es una herramienta muy ágil, y a partir de ese momento hemos solicitado una audiencia, hemos documentado ya esa audiencia por nota y ahora vamos a empezar a gestionar. Esto no puede seguir así.
Esas cuestiones de comunicar a través de las redes ni siquiera es original de este gobierno, ya lo estrenó Lugo.
Y sí, pero es una falta de respeto.
Para darle un poco de humor un poco a esto.
Yapuca Mijagua,
exactamente. César, gracias por tu tiempo. Otra cuestión quiero plantearte, porque hace días quería hablar contigo sobre esto. Y yo estimo que también servirá un poco para hacer controles, aunque dentro de pandemia me imagino que tendrá una explicación. Hay colectivos que, y es bueno controlarlo, no están cumpliendo el reglamento, la orden de tanta cantidad de pasajeros sentados. Yo viajo en colectivo y suelo ver colectivos que ya no me alzan porque está lleno, o yo no me quiero subir porque hay mucha gente más de la debida parado.
Sí, todos los ómnibus que llevan más de 16 pasajeros parados y que son fiscalizados por el viceministerio son multados. Nosotros recibimos multas de 14 millones de guaraníes por cada ómnibus que lleve más de 16 pasajeros. Es decir, que parece que nosotros podemos ordenar de que se vaya el ómnibus lleno si la multa es 14 millones. Impagable.
Sí, seguro. Seguro.
Impagable. Pero te repito, es impagable.
¿Pero entonces, qué pasa entonces? ¿Se arriesga mucho, chofer? ¿Se arriesga mucho?
Fíjate vos. Tenés 1.400 ómnibus circulando por Asunción y área metropolitana. El viceministerio tiene 5 fiscalizadores. Entonces, el universo de control es ínfimo. No hay posibilidad de verificar todo. Entonces, hoy no hay billetaje, se lleva mucha gente y es un buen caldo de cultivo para los choferes. Entonces, pongamos el billetaje, transparentemos la operación y que el viceministerio se ponga las pilas para la sanción a aquel que viola la normativa y que deje las multas como efecto de recaudación y que las emplee como elemento de prevención. Ese tiene que ser el norte a seguir.
César Ruiz Díaz, gracias por el tiempo.
Un abrazo.
César Ruiz Díaz, él es gerente de Cetrapam. Tienen previsto